UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Lágrimas de Gen Z, vuestro podcast favorito. El sitio donde los sueños se hacen realidad. El sitio donde seréis más felices que nunca. Caso cerrado.
Wow. Suena...
Suena a inicio de secta, sí.
A mí me sonó amenaza.
Yo. Sí, bueno, que bienvenidas y bienvenido a Lágrimas de Gen Z. Ahora sí. Right. Yay.
Bueno, ¿vos quién sos?
Yo soy Elena con H, vuestra andaluza favorita, y cada día la demás gente. Y yo no estoy saliendo. ¿Qué está pasando?
Lucía nos está mandando señales.
¿Lucía?
¿Hola?
Hola. O sea, ha decidido... Lucía, es que ¿sabes qué pasa? Bueno, esto no pasa nada, porque Lucía haciendo así... Como si estuviera hablando con Jesucristo y yo hablando aquí
y está haciendo una rave ya sola y no la ha escuchado.
Yo entiendo el ímpetu, Lucía, ¿vale? Te queremos. Te queremos igual. No te preocupes. Serás despedida después de este episodio.
Cuando acabe el episodio hablamos, ¿vale?
Te dejaremos el finiquito en la puerta. Después de que lo suba al Google Drive el episodio. Que, bueno,
¿Que quién eres?
Yo soy Elena con H, vuestra andaluza favorita. Y cada día...
La de más gente, que sí. ¿Tú quién eres?
Yo soy Lara. Bueno, esto va un poco apresurado porque tuvimos una toma falsa antes. Así que nada, pero eso, yo soy Lara. ¿Y vos quién sos?
Yo Maite. Siguiente.
Vale, como es habitual, vamos a empezar con la sección de...
Noticias.
Vale. Vale, bueno, vamos a estar aquí. O sea, este episodio de hoy es como de testeo. Vamos a ir poniendo vídeo.
Escucha, pero no mires a la tele porque no, pero... te estás conectando con Jesucristo.
Vamos a ir, escúchame, poniendo vídeo, ¿vale?
Ya, es que no puedo evitar mirar a la tele, soy una hiperquita de corazón.
Vamos a ir
no puedo...
poniendo vídeo mientras que hablamos, sobre todo ahora lo de las noticias, pues lo notaréis. Y luego en algún momento a lo mejor también aparece algún vídeo. Así que, pues nada, empezamos con las noticias, Lara. ¿Qué es lo que ha pasado último...?
Bueno, hace nada. O sea, esto yo creo que fue cosa de esta semana, realmente, como mucho el fin de anterior. Que, bueno, Coca-Cola.
Coca-Cola. Que no son Coca y Cola, sino que es Coca-Cola, ¿no? En plan, se juntan. Es como estopa, que son est y opa.
No, bueno, Bueno, Coca-Cola, que todos sabemos quiénes son y son muy reconocidos por sus ads o spots navideños. Es más, se supone que ellos...
navideños.
Inventaron Papá Noel.
Sí, inventaron
cosas,
Papá
¿no?
Noel, ese hombre barbudo que va vestido de rojo y blanco ahí como Coca-Cola.
Y antes de Coca-Cola, ¿qué estaba? ¿No estaba Papá
el
Noel?
Grinch.
San Nicolás.
Sí, es verdad. O sea, la imagen de Papá Noel, como la conocemos, se supone que Coca-Cola como que la define.
Claro, creo
pero
que...
Bueno, eso es
desde otro. El año de Coca-Cola.
Desde el año de Coca-Cola.
Pues este año sacaron su nuevo spot.
Este año...
Basta. Vale. Este año sacaron su... Hoy, esta semana sacaron su nuevo spot publicitario de Navidad. Así que vamos a verlo.
Yo tengo una opinión sobre esto,
¿vale?
Si me pone Lucía a mi cámara, estaría genial. Tengo una opinión y es que está estupendiamente.
¿Qué?
Repite. Estupendiamente.
Sí, eso es porque básicamente este spot publicitario se hizo completamente con IA, que claro, generó un poco de revuelo porque...
¿Lucía?
No, Luciano, con porque básicamente la gente está empezando a criticar, bueno, muchísimas cosas, y está saliendo todo este debate de qué va a pasar con todos los diseñadores, con todos los editores de video, bueno, con toda esta gente que trabaja en este tipo de cosas, como para hacer spots publicitarios y demás. ¿Qué va a pasar con ellos si ahora la nueva moda es, digamos, ir directamente a la IA? Porque encima yo creo que hasta la canción está hecha con IA, que también bueno, te digo que es un temazo.
Que el otro día lo estuvimos hablando, que seguramente en este spot se habrán gastado 20 euros y en pagar el chat GPT versión premium. O sea,
claro, ya o sea, está. En eso se lo gastaron, porque después fue el tiempo que tardó en generar el video y poco más. Claro. Pero bueno, está saliendo un poco el debate de qué onda, porque además yo vi esto en un TikTok que decían... Las abuelas, los abuelos y las madres, toda la gente de 40 para arriba va a ver este video y va a decir qué maravilla, lo voy a compartir en todos los grupos de WhatsApp que tengo.
Claro, esto de que los mensajes estos que se reenvían y pone claro, reenviado más de 100 veces.
Claro, sí. ¿Viste? Y dice feliz Navidad, sí. Deseo a toda Socorro. La familia, bueno, eso. Y básicamente le va a ir muy bien al spot y yo creo que además Coca-Cola...
Pero nosotras no le deseamos lo mejor.
No, a mí no me gusta. No sé si es un anuncio de camiones rojos o de el Arca de Noé, pero, porque hay más imágenes de animales en pareja que de qué va la historia. Yo no lo acabo de entender.
A mí me pasó
además,
lo mismo.
Terrorífico.
Y además, porque no se ha visto entero y no a lo mejor la gente que no lo ha visto no se da cuenta, pero hay escenarios que no concuerdan. En plan, que a lo mejor es una casa que puede ser perfectamente de Albacete cuando eso está en Kansas, Arizona.
Y luego las auroras boreales que claramente suceden en Albacete.
Claro, después aparecen personas y las personas dan un poco de miedo también. Sí, esta cosa de la IA que se mueve...
Que se mueve la cara así.
Claro.
Espérate, que no se te ve.
No se me ha visto.
Vuelve a hacer.
Y ya está.
Sí, no, y claro, y otro debate que salió que me pareció muy interesante es que decían, realmente lo que es el spot... Se podría haber grabado, o sea, podríamos justificar la IA si haces algo que es imposible hacerlo en la realidad. Uh-huh. Pero eso, un par de personas, un par de camiones, un poco de nieve falsa, digamos, te lo podrías armar.
A ver, a lo mejor que Coca-Cola polar haciendo así.
Que la Coca-Cola, los de pues, Coca-Cola pueden no poner perfectamente pero... los camiones, que no son una empresa de transporte que tú tengas que poner, que no sé qué, no, es que...
Ya. Claro, y además había gente que decía, bueno, pero es verdad que en otros años sí que se usaron osos polares hechos con animación y demás. Y claro, y la gente decía como... Sí, pero al final, para esa animación personalizada de que el oso polar te haga lo que vos quieras, hay una persona detrás.
Claro.
Entonces, claro, bueno, salió un poco esto en polémica y me parecía bien compartirlo porque además Coca-Cola marca tendencia. Entonces, a ver dónde
sí, sobre todo en la Navidad. Es como aquí el anuncio de lotería, realmente. ¿Habéis visto el anuncio de la lotería de este año?
¿Ya lo han sacado?
Claro.
No lo he visto.
El de hay que compartirlo con Julián. Que Juliano...
Sí, creo que sí. Que
todo el mundo lo compartía con Julián.
He visto como que
porque él decía en la tele que no... Bueno, no, chicas, no eso vi. Para otro día,
sí.
¿No? Venga.
Pues esa era mi noticia.
La siguiente noticia la voy a dar yo, que como siempre doy las noticias más ridículas, pues he estado navegando por el mundo de TikTok y ha aparecido un nuevo trend que me encanta, que se llama...
Subtle foreshadowing.
Ahí va, es que yo inglés no sé, pero...
Subte,
nada, como dura 30 segundos, lo vemos entero y le comentamos esta maravilla audiovisual porque a mí me parece lo mejor que ha pasado en TikTok los últimos meses.
Estoy emocionada, ¿eh?
Tengo ganas.
I found out the hard way the last time that I tried this. And I haven't seen this time with any other sodas before. And I just don't think it's going to be as crazy.
Que digo que me parece maravilloso que exista este trend, porque es literalmente el poder de la edición lo que hace. En plan, ¿te pasa algo malo? Pues bueno, vamos a editarlo por parte para que lo veas desde el principio lo que pasa.
A mí me gustaban esos momentos de expectación. O sea, como que sabías lo que iba a pasar y como que ya sabías cuál era el final, entonces estabas como a ver cuándo viene, ¿no? Te deja así como enganchado. Cuando dice no sé qué, espero que no sea muy crazy. ¡Buah!
Pero a mí me encanta el principio porque es como súper tranquilo que hace, ella saca la bolsa.
O sea, en plan la Coca-Cola. Y ella, hace mucho tiempo que nadie hace esto. Y luego,
es buenísimo. Ya ese es el mejor comienzo. Claro. Ahí ya tenés el gancho, te engancharon.
No, no, tal cual, tal cual. Pero bueno, os recomiendo que lo busquéis.
Bueno, pues, Mali, ¿vos qué trajiste?
Pues yo quería hablar un poquito de que hace nada, el 14 de noviembre fue, ¿no? En...
Barcelona.
Quería decir el sitio. Espérate, me lo apunté. Palau.
Palau.
No, mentira. Gran Teatre del Liceu. En Barcelona se hicieron los premios Onda. Y
Sonda. ¿Los premios? Sonda.
Los premios Espacio Onda. Y...
Ondas.
Perdón. Ondas. Me puse nerviosa, Elena, para... y nada, que dieron muy buenos discursos, hubieron momentazos. Y nada, pues comentar unos poquillos que estaban muy guays. ¿No? Por ejemplo, el de...
Hubo un grupo...
No, espérate, espérate, que tengo un orden. Elena, es que Elena, sabemos que quieres hablar de las ginebras, sabemos que quieres hablar de las ginebras, pero un segundo, vale. Lo dejo para el final.
Savannah, slow down.
Hold on, okay. No, por ejemplo, el discurso de Broncano en el que habla de que es muy importante los servicios públicos. Y luego también el de Jordi Évole que habla de...
May, no es un que... examen, no pasa nada.
Chicas, literalmente me lo he apuntado, os lo prometo.
Como si fuera un examen. Esto.
Ya, tío, no, el de sobre la situación actual del periodismo no era tan difícil. No era tan difícil. Y nada, y luego otros dos que también creo que son muy chulos, que los he editado así un poco los fragmentos más importantes para que los veamos. Que uno es de... Espérate, es que no quiero...
Carles Tamayo.
Sí, Carles Tamayo, director y guionista de Cómo cazar un monstruo, y el de las ginebras, Elena.
¡Que habla Sandra! ¡Un besito!
Así que vamos a verlo.
A ver, yo estoy muy nervioso, la verdad. Yo nunca he ganado nada, entonces me hace con mucha ilusión estar aquí. Pero estaba pensando, ¿a quién dedicárselo? Y estaba pensando. Digo, a todos esos maltratadores, porque como pasó con Lluís, que todavía no se ha hecho público, ¿no? Que son unos maltratadores y que tarde o temprano que ellos sepan que se acabará sabiendo. Entonces, que esa gente que empiece a tener miedo, porque tarde o temprano se sabrá.
El hecho de que nosotras cuatro o tres, lo que sea, estemos hoy aquí recibiendo este premio, es una reivindicación en sí misma. Y es que esto significa muchas cosas. Significa que el éxito para las mujeres no es únicamente algo ajeno, sino que también es algo propio. Y de hecho, cuando nos dieron este premio, no nos lo creíamos y sentíamos que no éramos merecedoras de esto. Y estoy segura de que muchas de las mujeres que estáis hoy aquí os habéis sentido identificadas con este sentimiento, que es una mierda. Así que esto también va por vosotras. Significa que esa niña que está en casa, que sueña con hacer grandes cosas, no solo se sienta inspirada, sino que se sienta capaz. Significa que los escenarios, las artes y la música también nos pertenecen.
Bueno, pues eso. Y me parecían discursos, la verdad, que muy chulos. Podríamos poner muchísimos más, pero no sé, esos son los que me ha parecido guay destacar. Nada, si queríais comentar algo. Seguro que tú tienes muchas cosas que decir, Elena, al respecto.
Todo lo dicho por MD, Sandra. Lo peor de todo es que es verdad. No, pero sí, o sea, me parecieron muy importantes justo esos dos, porque...
Son impactantes, o sea, el hecho de dedicarle tu premio a los maltratadores, que de normal es gracias a mi mamá, a mi papá, por apoyarme, a mis amigos, pero es algo... chulo.
Creo que son gente que saben perfectamente que tiene un foco de, pues de atención de, dependiendo de lo que hagan. Por ejemplo, la ginebra de música, pero bueno, los demás de periodismo. De periodismo, de cine o lo que sea, y lo han aprovechado muy bien. Y entonces eso creo que es algo que hay que destacar muy bien, porque cada uno en su ámbito pues ha dicho, mira, pues yo que tengo ahora mismo este espacio voy a dedicárselo a todas las mujeres, a los maltratadores, que soy unos hijos de puta, a los servicios públicos. Y creo que es súper necesario eso.
Sí.
Bueno, y ahora, pasando un poco a...
Ahora pasando a los premios Onda, gracias por darnos el nuestro, que está llegando.
Sí, está llegando.
Esperando.
Y lo estamos manifestando también, sí. Que es lo importante. No, pero a ver, bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que tenemos al invitado esperando,
mirando.
¿Es el
primer invitado de la temporada?
Tenemos al invitado muteado desde hace un rato ya, ¿eh?
Sí. No, desde hace mucho rato.
Que pero bueno. A lo mejor está un poco así, moviéndose ya los muñones, porque ya no tiene dedo después de...
Me parece raro que no haya salido corriendo ya.
Sí, ya, la verdad.
Tal vez era para no meterse en plano.
Para introducir el tema, yo traje una pequeña anécdota que vi el otro día.
¿Pequeña del año pasado o
de año? Que vi por
de cuando éramos niños.
En la montaña.
Que contaba un poco sobre... los inicios de este director de cine, que no sé si le sonará, se llama Steven Spielberg.
¿Quién?
Steven Spielberg.
Es indie, ¿no?
Steven Spielberg no hacía la música, ¿eh? Cuestión, Steven Spielberg. Que básicamente la historia de Steven Spielberg es que él quería, bueno, obviamente estudiar cine, era su pasión, y quiso entrar a la universidad y lo rechazaron.
No.
Y después dijo, bueno, va, una segunda vez, porque hay que perseverar en la vida, y lo volvieron a rechazar.
No.
Entonces él dijo, bueno, esto no es para mí. Y se inscribió en las que son community college, que son un poco como si fueran como centros formativos. No es exactamente lo mismo que una universidad. Pero se fue a una que estaba en Los Ángeles, para estar cerca de donde pasaba lo importante, ¿no? Entonces, una vez que está ahí, él un día decide irse a los parques de Universal Studios, que tenían en ese entonces una atracción que era como un tram que te llevaba por los estudios, qué sé yo.
¿Tram?
¿En eso? Un tram.
They're eating the dogs.
Y te enseñaba los
hijos. They're eating the cats.
No, por Dios. Bueno, en esas, el tram para, hace una pequeña parada. Y el Steven se baja.
El Esteban es el Pilberto. Sí, vale, sigue, continúa.
Bueno, el Esteban se baja y se esconde por ahí. Se ve que se quería pasar la noche en los estudios. Claro, de pronto aparece un señor que lo ve.
Señor.
Claro, imagínense, se encontró con este nene de 19 años, con acné, con una cara de tímido, tremenda seguramente, y le dice, che, ¿vos qué haces acá?
Sí, seguro que le dijo, che.
Bueno, este hombre resultó ser nada más ni nada menos que Chuck Silvers, el jefe de departamento de edición de Universal
Fíjate
Studios.
Fíjate tú, qué casualidad.
Que son casualidades, ¿verdad? Esto no está ficcionado.
No, ya lo sé, pero podía haber sido Eléctrico 36.
Es verdad.
¿Sabes? En la película de Jurassic Park 1.
Es verdad, pero fue Chuck
el que
Silver.
Controlaba la mano izquierda del triceratops. El meñique. El triceratops.
Y bueno, y ahí es donde le dice, o sea, el Steven empieza, yo quiero estudiar cine, a mí me gusta el cine, yo quiero ser director de cine.
El Chuck
Silver
a mí que me cuentas. El Chuck Silver. Me la pela.
No, el Chuck Silver le da un pase de 3 días a los estudios. Wow. Entonces Steven, tipo, va el primer día, va el segundo, va el tercero. Y cuando llega al cuarto, claro, él pasa y saluda al guarda como si te dijera, tipo, che, ¿qué pasa, máquina? ¿Entendés? Como
che.
Un día más, otra vez el che.
El che ahí, ¿no?
Y,
un saludo.
Y claro, tipo, empieza a entrar con recurrencia, sin realmente tener ningún rol, ningún trabajo ahí. Y claro, empieza a invitar a directores a comer, a productores, empieza a colarse en los
O sea,
estudios.
La cosa es que él invitaba a la gente, ¿o no? Es que
no
ha dicho,
sé si tenía
invitaba.
No, pero le decía como, vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a tomar un café,
¿no? O sea, hay que tener dinero.
O sea, era invitación a ser acompañado.
Claro.
No, es dinero.
A ver, a mí Esteban Spielberto no me dijo. Claro. No lo sé, ese detalle.
Tenía
pero
que
bueno,
haberlo llamado antes
no
de contar.
De contar su vida, sí. Pero bueno, cuestión que eso, que se empieza a familiarizar un poco y así es como él, de alguna manera, hace su propia carrera. ¿No?
Networking.
Literalmente networking. Entonces, un poco el tema de hoy es debatir eso. ¿Cuánta cara hay que tener? ¿Hay que tener cara para pegarla en este mundo del audiovisual? ¿Hay que hacer el fake it till you make it, como hizo él, que dijo, voy a fakear que estoy en este estudio, aunque me colé de manera ilegal? Y así que ese es un poco el tema.
Entonces,
y para hablar de
hoy
eso,
hemos traído a alguien muy importante en el panorama valenciano
del cine.
Del cine.
Cinematográfico.
Right. Sobre todo entre los jóvenes.
Sí.
Porque tiene... actualmente es el director del Cinema Chove de Valencia.
Oh my God.
No sabemos cómo ha venido aquí realmente. Porque nosotros le dijimos, ¿quieres venir? Y él dijo, sí. Y agradecías que
no,
estábamos.
Que pagar, que yo qué sé.
A lo mejor espera que le pagásemos al acabar.
Sí, puede ser.
No, pero... tío, ahora lo. Ya lo has
bueno,
dicho.
Luego se debatirá, ¿no?
Nos veremos las caras fuera.
Bueno, dale paso, ¿no? Que
pues
está
nada.
Ya, aquí media
sí,
hora,
ya.
El pobre.
Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, ¡Carlos Madrid! Ahora sí puedes hablar, Carlos.
Ya, por fin. Estaba aquí que no... Quería intervenir, pero no me dejabais.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por invitarme al programa. A pesar de que he recibido amenazas del hormiguero para
también,
no venir, para
hostia,
no venir,
claro,
pero he dicho que no, que yo venía aquí,
claro,
a pesar de las consecuencias.
Claro.
Claro.
Sí, porque te imaginas que ahora contamos que es nuestro quinto invitado de hoy, que todos los demás no lo han quitado el hormiguero. Porque,
claro, venía de hecho Esteban Spielberto, pero como venía aquí primero al hormiguero, no, no nos han dejado traerlo. Claro.
Pues nada, introdúcete tú a ti mismo un poquito.
Nada, sí, resumidamente. Soy Carlos Madrid, dirijo el Festival Cine Más Jove desde hace 8 ediciones, vamos por la novena. Wow. Me metí un poco también, ahora que dices esto de fake it till you make it, o ir metiendo cabeza un poco, porque yo no tenía tampoco demasiadas relaciones en este mundillo, inventándome un festival en realidad, que era La Cabina, un festival de mediometrajes, y fuimos ahí poquito a poquito, haciendo un grupito de colegas, luego empezando a profesionalizarnos y tal, y dirigí 9 ediciones. Hasta que ya, pues como funcionaba muy bien con el público joven, sobre todo en Valencia y zona metropolitana, pues habían echado al anterior director de Cine Más Jove, allá a finales de 2016, pues nada, me dijeron, ¿tú dirigirías esto? ¿Harías un poco? Y dije que sí, que encantado, porque además ya era como una oportunidad profesional, más allá de que consideraba ya profesionalizado con el proyecto anterior. Lo que pasa es que faltaba una cosa para profesionalizarse, que es vivir de ello.
Claro.
Que es de lo que empezabais a hablar un poco de esto. Así que, bueno, sí que es verdad que en el proyecto anterior, si bien era amateur, yo hacía porque todo el mundo que estuviera conmigo cobrara, que esto sí que es algo que conseguimos a partir de la segunda edición y todo fue a más. Pero es verdad que muchas veces haces ese sacrificio y dices, a ver si tienes que estar viviendo de otras cosas. Entonces, nada, aquí estoy, llevo 8 años, ya digo, vamos a hacer la novena edición, que será la 40 edición de Cine Más Jove el año que viene, en junio de 2025. Ya. Las fechas son del 19 al 28 de junio, aunque da igual decir las fechas ahora porque falta mucho, pero bueno.
Pero marcadlas en los calendarios ya.
Eso es.
¿Cómo importante.
Con besos cada
date.
Día.
Ajá. Save the date, que se dice ahora. Estamos en cinemasjove.com y en todas las redes habituales, TikTok incluida, porque no es habitual que esté un festival de cine en TikTok, aunque debería serlo porque es audiovisual al fin y al cabo.
Claro.
Y sí que nos metimos en ello también. Así que nada, ahora estamos empezando a programar la edición del año que viene y ya estamos en ello, viendo qué invitados pueden venir, reservando todos los espacios también dentro de la ciudad, más allá de las salas, y nada, en eso estamos.
Wow. Bueno, pues muchas gracias por venir.
Adiós. No es poco todo lo que están haciendo, la verdad.
Yo he de decir que estuve hace 2 años, porque una amiga mía, Raquel, fue jurado, joven, y la verdad que me lo pasé súper bien. Conocí a Alba Flores, fue el mejor día de mi vida.
¿Conozcas a alguno de tus ídolos?
Literalmente, yo llegué y casi me pongo a llorar. Yo la vi ahí y dije... No, me dijo, sí, hombre, claro, y yo genial.
Sí, al final, bueno, tenemos estaba comentando antes un poco fuera de cámara que hemos intentado que el festival fuera Jove de verdad, es decir, que se notara en todos los aspectos, ya fuera en desde las ilustraciones de los carteles, en la edad de los directores, que pusimos un límite de 40 años. Y el tipo de contenidos, la música que ponemos también en los espacios, un poco el equipo, la media de edad del equipo te diría que es de unos 28, 29 años, quiero decir que hemos intentado también que la gente que está atendiendo cara al público. Entonces, bueno, sí que en lo que hemos podido conseguir ahí hemos estado, también las fiestas que hacemos, porque hacemos pues más eventos, fiestas, cócteles, que también son bastante atractivos, pero también son un poco la excusa también para que se hable del contenido del festival y que la gente pues al día siguiente sienta curiosidad por seguir viniendo, y sobre todo esto que decías del jurado joven, el Xurat Xove, y a esta universidad, al campus de Gandía, hemos venido varias veces y han participado varios, de hecho algunos amigos, esto es gente que conocéis, gente que de vuestra clase, ha estado de Xurat Xove y os animo a que os presentéis también para otras ediciones.
¿Te imaginas? Bueno,
y al que esté mirando, bueno, ¿también? No cualquiera, hay que saber un poquito, creo, de...
Claro, en plan...
Claro, te tiene que gustar el cine, mínimo. Sí. Entonces,
indispensable.
Claro.
A mí, aparte de conocer a Alba Flores, lo que más me gustó fue cuando fuimos a la fiesta después de la gala de inauguración, el jamón. O sea, poco se habla de ese
jamón. Es interesante.
Pero además, es que hubo un momento ya de la noche en el que yo estaba al lado de la mesa y era, corta más.
Claro, además nos hicieron 2x1, conseguimos un mini patrocinio, que a veces son patrocinios que te lo dejen gratis, o a veces es que te hagan la mitad de precio, ¿no? Pues aquí nos hicieron 2 jamones por el precio de 1 y fue como si la estrella de la noche. Oh. Además de que probó jamón esa noche Sean Baker, que es al que le dimos el premio Luna de Valencia ese año, que este año ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y que estamos muy contentos por eso, porque que un invitado que tengas al año siguiente gane el mayor premio imaginable, pues, y suena para el Oscar, veremos qué pasa, pero estamos ahí cruzando los dedos.
¿Comiste el mismo jamón?
No, es que estaba en la misma mesa que Raquel y yo, si es que Raquel era súper fan, y entonces, claro, estuvimos hablando con él, y yo, ¿Por qué le han dado el premio? Porque hace poco me lo dijo Raquel. ¿Por qué fue?
Por la película Anora.
Sí. Ah, sí. Porque me dijo...
Que está ahora en salas. Sí. Perdón, por la
interrupción. Sí, sí. No, no, nada. La era pregunta de... para que respondiera a alguien, no para...
Que si no sé, ¿qué quieres que te diga?
Claro. Y me dijo, sí, es Sean Baker con el que estuvimos hablando. Y digo, ¿jura? Y dije, ¿con el que compartí plato de jamón?
Es que, wow, es que eso une.
Es lo fuertísimo lo que une un plato de jamón, ¿eh?
O sea, a la próxima bueno, tenemos un plato. Tú no, no puedes.
Es que yo he intentado estar en la misma mesa que Alba Flores, pero es que yo creo que huía de mí.
Después la foto dijo, too much.
Tenías que haber sido un poco más nonchalante, así.
Bueno, pero es importante.
No da igual que esté aquí, yo estoy tranquila. Yo no soy fan ni nada. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo? Y ahí es cuando dice, ah, claro. Compartamos jamón.
Es importante también ese espacio que decías vos, creo. El de networking, ¿no? Uh-huh. De hacer un poco el, hey, ¿qué tal? Ya sea para conocer un poco a tus ídolos, supongo.
Yo siempre lo
pero
uso para eso.
Pero también para ese interactuar, ¿no? De que al final yo creo que esta industria es la clave de muchas cosas.
Total.
En esto que hablabais de... Pues, supongo que el tema de fondo es si se puede vivir de esto o cómo hacer para vivir de esto o si el fake todo. It till you make it.
Esas son
o...
todas las preguntas que tenemos cuando nos despertamos a la mañana. Así que sí.
Si es que, en realidad, si rascas un poco, muy pocos directores de cine... Digo directores en masculino quizás hasta el siglo XX porque había muy pocas directoras. Ahora, afortunadamente, hay bastantes más. Uh-huh. Pero muy pocos han... provienen de un medio pobre o humilde. Muchos, la mayoría siempre han tenido cierta familia acomodada o alguien desbordado por un talento muy grande y ha sido becado o ha tenido una casualidad muy grande o anécdotas como esta de Spielberg, que alguien fue lo suficientemente inteligente para meterse aquí y luego allí. Esos son pocos y las anécdotas son anécdotas porque son la excepción, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que si te fijas y si rascas en la vida, miras, es muy fácil ahora mirar la biografía de muchos directores clásicos y clásicos de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, no han pasado penurias, precisamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es verdad que a la hora de... Pues, si tenía que elegir los estudios de Hollywood en su día, entre uno aquí y otro allá, al que habían visto más veces, ¿cómo invitaba a Spielberg o quien fuera a comidas o a directores? Pues quien tuviera un poco más para invitar, ¿no? Quien estuviera en una situación un poquito más desahogada.
Yo creo que es verdad, al final... Siempre hay un factor de eso que decís vos, ¿no? De ir como un poco más, de tener ese tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Son pocos los casos del que empieza muy, muy de abajo. Pero bueno, Maite, sí. Había buscado en Google.
Yo...
Google.
Como glu. A ver, esto es algo que nosotros en la carrera pues nos preguntamos mucho por eso, porque siempre se dice que de esto no hay futuro, que es muy complicado, que tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
Y con la gente correcta también.
Claro, entonces... Yo dije, voy a buscar en Google a ver qué me dice de tips para ser como un cineasta que triunfe. Uh-huh. Y me dijo esto.
Un cineasta triunfador.
Un cineasta triunfador. Entonces me dio como apartados que eran importantes. El primero que puso era networking. Y yo me quedé así ya tiesa. Dije, ¿pero esto qué es?
Pero como
¿cómo que networking ya? Lo primero.
Que sea el primero es heavy, ¿eh?
Era literalmente el primero, networking. Y además te lo explicaba. Por si no sabías lo que eras, ahora lo sabes, ¿sabes? Claro. Y ahora te fastidia. Y ahora vas a tener pesadillas con el networking. Pues bueno, ese es uno de los más importantes. Luego, tener conocimientos técnicos. Haber estudiado algo para saber un poco de cómo funciona, cómo darle rec a la cámara. Aumentar el portfolio.
¿Cómo se enciende un micrófono, por ejemplo? Que eso no todo el mundo lo sabe, ¿verdad?
aumentar el portfolio, ganar experiencia, ser muy persistente, por lo que sea. Luego, hacer cortos y películas para aprender cómo hacer cortos y películas. Uh-huh. Que eso, por mucho que tengas conocimientos técnicos, hasta que no te pones, realmente no sabes.
Claro.
Luego ponía también ser creativo, no sé qué. Y también ponía participar en festivales.
Sí.
Uy. Entonces... Comentar un poco esto. ¿Qué opinamos? ¿Cuál creemos que estaba bien hecho el orden de Google? ¿Que falta algo?
O sea, vos como persona que ya...
Sí. Que sabes un poco más.
Yo te puedo decir que está muy bien todo esos tips o consejos y que ninguno es más importante que otro porque antes o después, a lo largo de la semana, haces uno o haces otro o haces otro. Yo estuve hace poco en una charla que tuvieron Pepa Blanes de la cadena SER con María Zamora, la productora de Alcarrás, que ha ganado pues, el Oso de Oro con Alcarrás y la Concha de Oro con... la película esta de Jayona Camborda y no me acuerdo ahora el nombre. ahora me ocorno. Es una productora valenciana de mucho éxito, se ha movido dentro del cine independiente, pero que ha ido ganando bastante, bastante prestigio y encargos y bueno, vive de ello, no sé si diría desahogadamente, pero que ha tenido el Premio Nacional de Cinematografía hace poco. Y le preguntaba a un estudiante y le decía, dame un consejo para ahora que estoy empezando y tal, y porque es que estamos enviando nuestro corto a festivales y estamos viendo que en los festivales está apuntado también gente que ha ganado Goyas o que ha sido nominada a Goyas, y ella decía, no te preocupes, tú dedícate a hacer el corto y hacer lo mejor posible. Tú envíalo a festivales y ve haciendo, pero no estés preocupado por quién se presenta o quién deja de estar, porque si lo ves en modo competitivo, si es que lo normal en un festival, si te seleccionan, pues te seleccionan y genial, pero lo normal luego es perder, porque si hay 40 cortos y solo hay un premio, 39 personas van a ganarlo y no pasa nada porque estás seleccionado, aunque aparezca un tópico, pero es verdad, ya es un premio porque ya tienes una visibilidad que antes no tenías. Lo que es verdad, sí, es que hay muchas cosas, muchos temas aquí, pero es verdad que todos estos consejos están bien y el networking está bien, pero bien entendido en el sentido de como cualquier otro networking, como si estuvieras queriendo triunfar en cualquier otro sector. Es importante estar ahí e ir siempre a los sitios que toque, pero no ser un pesado, no ser un plasta, porque claro, puede ser el plasta del cine o el plasta del sector
claro,
en el que
claro,
estés.
Porque y no queremos ser plastas.
Como una fina línea de... Vale, yo a lo mejor puedo estar intentando ser maja e intentar aparentar o enseñar a la persona todo lo que yo sé y hacer, pero claro, es que puedes llegar a ser pesado.
Sí,
en un
y
momento
puedes caer mal,
que, claro,
y caer mal, es
claro,
mal.
Claro.
De hecho, pueden no seleccionarte para algo o no contar contigo para cualquier cosa, sea un jurado, sea ir a, no sé, a un curso por caerle mal a alguien.
Claro.
Tienes que dejar que tu trabajo hable por ti en todo lo que puedas, con lo cual es lo que decías, haz cortos para aprender a hacer cortos. Pues todo lo que puedas hacer, presentar, y que luego en el momento dado, de los 3 minutos de gloria en los que subas al escenario porque te presentarán como director de tal corto, subes, lo explicas y ya después en el cóctel de después ya te habrán visto de antes y ya sabrán que tú eres tú y has dirigido ese corto y no tienes que ser tú el que vayas ahí como loco le repartiendo tarjetas a nadie. Eso es fundamental. Y lo de los festivales que decías es fundamental y ahí sí que hay un poquito, no voy a decir mucho porque mentiría, pero de un poquito de ascenso social en el sentido de que gente que tampoco tiene demasiados medios o demasiada... Ahí puede demostrar talento en algo que es cada vez más democrático en el sentido del cine amateur, el cine hecho por estudiantes o el cine de esos primeros cortos que hace alguien cuando se está curtiendo. Ahí sí que quien tiene talento y puede tener varias ventanas para mostrar lo que son estos festivales ya sea los que tenéis en la universidad u otros festivales de distinto nivel. Hay una cosa muy importante en los festivales, y esto lo digo para animaros a que haga, quien tenga ganas de hacer cortos que no pare, y es que en los festivales no nos podemos permitir, en los que seleccionamos en los festivales, no nos podemos permitir dejar de ver un corto que nos llega ni un largometraje, porque estamos a la caza de nuevos talentos, de nuevas voces, de nuevos lenguajes, de nuevos nombres, siempre. Además, tenemos un poco de ego en el sentido de que nos gusta ser los que descubrimos aquel director que nadie conocía y luego tener en la hemeroteca, mira que nosotros pusimos aquí ser. Es verdad. Entonces, y ahí da igual contra quién compitas, porque si tu corto mola mucho, el festival va a querer programarlo para gustar a su público dentro de una sección de cortos, y me da igual que compitas contra alguien que ha ganado 3 Goyas, porque si su corto es malo, muy, muy mal, o sea, demasiado famoso tiene que ser esa persona, demasiado nos tiene que interesar para poner su corto, porque es que vamos a querer poner el corto bueno y descubrir a esta persona y tal. Entonces, y quizá el famoso lo pongamos en un sitio fuera de concurso y tiremos del famoso, pero yo en el sentido, y también hablo como publicista, yo estudio publicidad y muchos truquitos publicitarios y que me gusta meterlos dentro de lo que hacemos en el festival, si alguien viene por el famoso de turno o por lo que sea, me parece muy bien, pero intentamos meter los 2 o 3 cortos que nos gustan, que queremos que vean, en la misma sección para que, vale, tú ya has visto al famoso aquí, pero ahora vas a ver 3 o 4 cortos que vale la pena ver de directores que todavía no se conocen, pero que vas a conocer ahora. Entonces es verdad que los festivales ahí compensan un poquito esa lucha de clases o esa diferencia
total
de clase que hay muchas veces. Ahora, lo de ser perseverante también, y muchas veces cuando alguien es joven, está con vuestra edad y tiene que o ya acaba sus estudios y ya tiene que meterse en otras cosas, si quiere seguir viviendo del cine, a veces tiene que tener trabajos paralelos, pero lo suyo es que una vez hayas hecho otro trabajo paralelo y te pongas con tu película a escribir o a planificar una producción o lo que sea, no llegues cansado y digas, mira, me he permitido descansar un día, pero vamos a ponernos con todas las energías, porque es que es verdad que pues eso, nuestro día, como el de todo el mundo, tiene 24 horas y la semana 7 días. Y es verdad que si estás en otra cosa demasiado esforzada, igual, quizá no te queden fuerzas ni ganas para hacer. Entonces, claro, también es verdad que acompañarte de un equipo en el que tengáis confianza, pero que haya confianza, que estéis a buenas, pero que cada uno sepa qué puesto tiene y que no sea... Yo muchas veces es que... Quizá yo sea por la experiencia o por la edad, pero que la cooperativa en la que todo el mundo decide a la vez y todo el mundo tiene la misma voz y el mismo voto, yo no me acaba de gustar, no por nada. Creo que es muy bonito y está muy bien y que se puede llegar más lejos, pero es mucho más lento.
Claro.
Entonces muchas veces el tiempo te apremia y tal, y cuando alguien tiene la idea y dice yo voy a ser la directora, yo voy a ser el director de este corto, que todo el mundo esté así conmigo, uh-huh, porque si no vamos a perder mucho más tiempo. Ya nos equivocaremos todos juntos y ya aprenderemos, pero por lo menos está a lo que yo diga, porque si no nos cuesta el doble de hacer esto.
Claro.
Pero sí, es que todo lo que has dicho es lo que pasa es que la clave es ser perseverante para llevar a cabo el resto de consejos, uh-huh, sin decaer. Y cuando hayan pasado 3 años, por lo menos haber hecho un par de cortos y decir, mira, esto igual me lleva a tal sitio, igual me lleva a... El primer corto tiene 3 selecciones entre festivales, el siguiente tiene 7. Mira, ya es algo. Uh-huh. Te puedes marcar en la pared ahí, pues, mira, ¿qué tiene aquí? Y voy subiendo como la empresa, uh-huh, del señor Barnes. Así que, por lo menos, ir poniéndote metas, pero también no fliparte. También no pensar que vas a ser el siguiente Spielberg, porque...
Te quedarás en Esteban Spielberg.
Sí. No, en Steven, claro. Ser un poco humilde, ¿no? Pero igualmente...
Usted diría que algo con el señor Barnes, ¿verdad? El Steven Spielberg. El señor Barnes... Hay un capítulo de Los Simpsons que me encanta, sí, que es el Festival de Cine de Springfield. Entonces, todos los que están... Porque va un crítico de cine muy importante y tal, y March organiza el, sí, festival. ¿No habéis visto ese?
No,
que es maravilloso.
No.
Porque coge...
Qué mal que no hayamos literal, visto como que precisamente sí, ese.
Literal.
Pues hay gente de Springfield que hace su propio corto para el festival. Y el señor Barnes quiere hacer una película épica de su propia vida. Ah. Pero montado a caballo, como venciendo al ejército. De, sí. Entonces llaman a Steven Spielberg y no lo encuentran, pero lleva
Smith,
se lleva a Steven Spielberg, que es el equivalente mexicano no sindicado.
Ah.
Tío con una gorra roja como Spielberg, con, sí, una S y tal. Y ese es el que dirige el biopic de
Pues
de
te quedarás en un intento de eso, pero seguramente peor. No serás Steven Spielberg, sino Esteban Spielberto.
Con acento.
Todavía más largo.
Yo tengo una pregunta porque... Bueno, ya has contestado muchas de las cosas que teníamos pensadas, pero tengo una pregunta que yo creo que también es muy interesante porque yo, por ejemplo, de normal suelo ir a los festivales siempre como acompañante de... Y yo, uh-huh, que no soy una persona como que, pues eso, presenta corto y tal, ¿cómo le recomendaría a alguien que a lo mejor está dentro del mundo del cine, pero no tanto como en ese punto, para hacer networking en ese uh-huh, mundillo?
Hay de varias maneras. Lo que pasa es que... ¿Has hecho algún cortometraje?
Sí.
Vale. No todos los festivales, pero precisamente Cinema Jove tiene una sección que es el encuentro de visa de jóvenes, uh-huh, ¿vale? Donde se muestran cine hecho por estudiantes. Hay, uh-huh, 3 categorías, infantil, juvenil y amateur. Amateur es hecha por universitarios y alumnos de centros formativos. Entonces, lo que sí te recomiendo es que presentes los cortos que tengas de este año y del anterior al encuentro de visa de jóvenes, a ver si te seleccionan alguno. Uh-huh. Quiero decir, lo que decía antes, tú puedes llegar y estar de público e ir de... No acompañante de, sino tu público, porque te, claro, gusta, claro, ir y vas, pagas tu entrada, que Cinema Jove es bastante barata, la verdad, o incluso en cuanto a Dios de Cinema Jove es
de
gratis.
Pero yo siempre rasco, entonces yo voy de gratis.
No, de gratis.
¡Qué rata!
Pues tienes un programa, o tenéis un programa de radio por el que podéis acreditaros. Eso es una forma de rascar y de ir de rata, como decía ella.
Quiero decir... ¡Down!
Esa es una manera, es decir, acreditamos a medios, incluidos los universitarios, ahí no, uh-huh, hacemos distinción. Siempre que cubráis algo y digáis, hagáis alguna información sobre el festival.
Claro, claro, claro.
Pero vaya, gratis del todo no es.
No, hombre, claro.
Pero como futuras cineastas o que tengáis algún corto hecho que queréis mostrar, uh-huh, si participáis en el encuentro audiovisual de jóvenes y se selecciona alguno de vuestros cortos, pues os dirán qué día ir a presentarlo y tenéis ese minuto de gloria, que es el de presentar el festival, de presentar el cortometraje. Y además hemos incorporado en esta sección, ya desde hace unos años, la mentorización. Es decir, que unos profesores de... Bueno, unos cineastas que además son profesores de cine y además son parte del jurado, en esta sección, en la amateur, hablan a cada director o grupo de dirección de cada corto sobre su corto, con una lección práctica sobre su propio corto, señalando virtudes y defectos para...
Crítica constructiva para el futuro.
le suele sentar bien a la gente, o sea, suele llegar diciendo, he aprendido, pero claro, hay quien dice, mi corto
es muy guay, tú que sabes, soy profesor de cine, claro. Y jurado.
Steven Spielberg, ¿qué me vas a contar?
No tienes ni idea, porque...
Bueno. Y cinco de estos cortos de la sección amateur, de universitaria, los cinco directores o parejas de dirección que están son seleccionados para la residencia de Cinema Jove que tiene lugar en septiembre, la primera semana de septiembre. Entonces ahí ya con su siguiente proyecto, que ya en agosto te piden, oye, pásame el guión de tu siguiente corto, claro, porque vamos a trabajar con él en septiembre, pues ya están una semana en Valencia, en el Colegio Mayor Rector Peset, se quedan ahí alojados una semana. Esas 10 personas con sus 5 proyectos, es decir, 2 por proyecto, y estos mismos mentores, profesores, Gaby Ochoa, Begoña Soler y Emilio Martí, mentorizan, es decir, se han leído los guiones previamente, los trabajan, hacen un pitch creativo con ellos, ven la forma de mejorar y de llevarlo a cabo con más eficacia, hacen un plan de producción con ellos, les enseñan, pero ya digo, intentamos que no sea un coñazo, intentamos que no sea una clase teórica, es una clase práctica sobre sus propios proyectos.
Claro, es súper interesante. Además,
claro,
te hablan de tu trabajo, entonces aprender muchísimo más que si fuese de algo
tal cual
genérico.
Y luego ellos entre ellos pues hacen como estudios de interpretación de cómo van a ser los personajes para profundizar más en ellos y cada uno ayuda a los proyectos de otros y unos entre ellos.
¡Qué
entonces,
chulo!
Esa es una manera de meter cabeza, es decir, si tu corto es seleccionado en esta sección, pues ya conoces a otra gente que ya ha sido seleccionada,
claro,
conoces a los organizadores de esta sección, a los mentores y ya pues puedes preguntarles. Además, como son muy majos y como somos muy, muy majos en general en Cinema Jove, somos bastante accesibles a la hora de preguntarnos. Es verdad que a mí y a otros en el festival pues nos verás corriendo como pollos en cabeza de una serie a otra porque tenemos que presentar, claro, cosas, pero en temporada baja, entre comillas, como esta, pues como ves, estamos disponibles para, sí, para hablar con la gente.
Pues ya saben, ¿eh? Otra cosa que hay que anotar.
Me encanta como...
Yo la tengo apuntada ya, o sea...
No, ya tú, más que nada.
Bueno, yo la tengo ahí... Y ya hablaremos luego.
Yo quería comentar,
claro, porque
hablando
aquí la única
de...
directora de en realidad es
realmente sí,
porque yo soy montaje y Lara es produ, o sea que
claro, sí, sí, sí.
Pero sois del mismo equipo, o sea, es decir, que trabajáis juntas, hacéis los cortos juntas, ¿no?
A ver, hemos hecho aún ninguno,
estamos haciendo uno ahora, ¿no?
Claro, yo quiero, claro, dirigir con un amigo uno. Mm-hmm.
Bueno, yo en ese estoy de dire de casting, pero sí,
claro,
de normal de
y de sonido,
sí.
Bueno, está como bueno, en proceso, pero bueno, sí, que es la primera vez que vamos a trabajar juntas en un corto.
Apertura de Call for Entries, es internacional, no, Call for Entries, apertura de o sea, te lo diré, es que lo decimos algunas cosas de inglés y se nos olvida en español y es para pegarnos.
Claro, luego lo ven mis padres y se quedan así tiesos porque no saben lo que estamos diciendo.
Claro, que abrimos la convocatoria sí, a mediados de diciembre y en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes se cierra en marzo, a mediados finales de marzo.
A lo mejor
entonces,
si no llega
sí,
para este año. Pero sí.
No, pero para el que viene seguro. Claro.
Bueno, si lo igual, tenéis para, pero para marzo tendréis hecho el corto, finales
no,
de marzo.
La idea es grabarlo en junio.
Ah, vale,
y editarlo
pues,
en verano. Entonces sería claro,
para el siguiente.
Claro, más que nada porque hay que meterse en una piscina, ¿no? Si no...
Claro, es que hay tiene que hacer calor. Entonces...
Bueno, la siguiente edición ya sabes, ¿eh?
Hombre.
Mm-hmm. Hombre, y espero que seamos un más uno, más uno.
Sí.
Voy a necesitar un montón de más unos, ¿eh?
No sé de qué estás hablando. Somos nosotras.
Bueno, pero hablando de directores así jóvenes, que es, bueno, el caso de estos que es gente que estaría empezando, nosotras trajimos también unos ejemplos de directores... Ahora ya tal vez no tan jóvenes, pero que arrancaron muy jóvenes para un poco analizar sus casos y a ver qué...
Claro, y si tú también a lo mejor conoces alguno, puedes añadirlo
claro,
después.
También. Bueno, ¿quién empieza?
Pues si queréis, empiezo yo.
Dale.
Yo he cogido a... siempre, yo he cogido... A ver, a mí me gusta mucho siempre tirarlo para el ámbito español, como todo el mundo sabe.
Uh-huh.
Entonces, pues estaba buscando en algunos directores o, bueno, directora o lo que sea, jóvenes. Y a mí me encantan los Javi. Entonces creo que son un buen ejemplo para hablar de ellos, sobre todo porque, bueno, todo el mundo yo creo que sabe que tienen ahora una productora que se llama Suma Content y que, bueno, que ellos empezaron haciendo Paquitas Salas en Fluxer, luego La Llamada, que al principio estaba en el hall de La Latina y hubo ya un día en el que dijeron, joder, pues esto llena de verdad, vamos a ponerlo en el teatro principal, no, en el escenario principal. Y claro, a mí lo que me gusta destacar de ellos es que siempre optan por nuevas caras. O sea, por ejemplo, ya en Paquita Sala, bueno, Lidia San José no se cuenta como nueva cara, era una vieja gloria igual que Belinda Washington, pero por ejemplo Mariona Terés empezó con ellos y ahora a día de hoy pues ha salido en varias series, en varias cosas, que es verdad que no tiene papeles tan importantes, pero coño, su trayectoria va por ahí. Bueno, ahora la serie de Mari Liendre, que la están produciendo ellos también, son todo caras nuevas.
La de la Mesía, igual, en plan todo cara nueva, y creo que es súper importante también el... Ellos saben que son jóvenes y que hablan para los jóvenes, entonces pues optas por nuevos talentos y darle la oportunidad a gente que pues a lo mejor en otras cosas no se les da por el ser una cara nueva que no ha estado en ningún lado. Pues
llamar a alguien famoso siempre es mucho más
atractivo. Es mucho más atractivo llamar a, pues no sé, Itziar Castro, que bueno, ya no está, pero que a Mariona Terés en su momento. Entonces pues... Que me gusta mucho eso. Además, he puesto también el discurso que dieron en los Ondas para que lo escuchemos. Y que,
pues lo escuchamos.
Que veamos qué es lo que dice Javier Ambrosi.
Me gustaría dedicar este premio a la juventud de nuestro país, que tiene que escuchar constantemente cosas terribles sobre ellos y sobre ellas. Quiero agradecerles su cariño hacia nuestro trabajo desde el día uno, pero sobre todo valorar su esfuerzo constante por buscarse la vida, su capacidad para hacernos aprender y mejorar como sociedad e inspirarnos. Y sobre todo, algo que he comprobado y que comprobo cada día con la gente joven que trabaja con nosotros en nuestra productora y especialmente en esta serie, La Mesías, la enorme capacidad que tienen para trabajar en equipo. Algo que hemos visto en Valencia estos días y que es de aplaudir. Este premio es para la juventud de nuestro país.
Muy bien dicho.
Me dieron ganas de aplaudir.
Muy bien, no, literal. Y por nada, eso es lo que yo quería destacar.
A ver, yo creo que, digamos, al final... yo creo que es lo más lógico, ¿no? Decir, hay que poner la visión en los que van a seguir, porque por muy Scorsese que seas, es que de algún momento se
acaba. A ese hombre le quedan dos telediarios, sí.
Claro, claro. Y van a venir otros detrás. Entonces, ¿por qué no ser también un poco el que ayuda a impulsar todo eso, ¿no? Yo creo que eso es como pensar de una manera más... ¿Cómo sería? No es innovadora, no es lo que quiero decir. No, tampoco fresca.
Actual, realmente.
Actual, lógica, adáptate a las circunstancias porque es lo que va a pasar, ¿no?
Claro.
Los Javis, la cosa que tienen por hacer un matiz simplemente, tienen un talentazo y tienen una originalidad y un atrevimiento, como hemos visto poco en el cine español, en la televisión, últimamente. Pero hay una cosa... Es cierto que sacan que apuestan por nuevas caras y por viejas glorias que nunca fueron glorias, intentando que sí, sean. Sí. Pero es verdad que no son tontos. Como Macarena García es la hermana de uno de ellos.
De Ambrosi.
Aparece en el primer capítulo de Paquita Salas, que es como la actriz que abandona a Paquita Salas, ¿no? También ella y Ana Castillo, que ya tenían un cierto recorrido, salen en la película de La Llamada. Es decir.
Y Belén Cuesta también, que lleva.
Claro, a Belén Cuesta la han encumbrado a ellos, pero que a Macarena ya era famosa, sí. Ana Castillo ya tenía recorrido. Quiero decir que sí que sacan a caras nuevas, pero no son tontos. Y si tiene algún gancho para a partir de ahí que se les siga, y luego ya sí sacar caras nuevas, y porque tienen el talento de sobra para crear estrellas o descubrirlas y darles brillo, ¿no? Y pulirlas. Pero es verdad que si han podido tirar de alguna para enganchar y luego ya hacer la suya, lo han hecho. La Mesías, que es una de las mejores series que se han hecho en España, que yo recuerde en los últimos tiempos, la verdad es que... Bueno, este año es que hemos tenido unas cuantas buenas, pero La Mesías y Nos Vemos en Otra Vida, no sé si la habéis visto.
Sí,
o sea, me parecen las dos series españolas del año con diferencia. La Mesías tiene un pupurri de actores. Es aquí hacen lo contrario, ¿no? Aquí empiezan con actores que no se conocen mucho. Bueno, es que mi Roger Casamayor me gusta mucho, pero es verdad que no es muy conocido.
Sí.
Y Carmen Machi, que quizás la más famosa, tarda en aparecer,
tarda en,
¿no?
Aparecer.
Y Lola Dueñas, tardan tres o cuatro capítulos en aparecer. Ahí, los Javis ya son los famosos aquí.
Claro.
Ya vamos a ver lo que nos ofrezcan ellos. Además, es una cosa bastante más oscura y más deprimente y más creepy en algunos casos de lo que han hecho, con diferencia, y vamos, y a quien nos escuche, quien si no ha visto La Mesías, que...
Sí. Bueno, Veneno también fue una historia un poco más oscurilla.
Sí,
o sea, ya
es
venían
cierto,
de eso,
es cierto,
que los últimos capítulos ya iban...
Han ido bajando las profundidades,
sí, sí.
Pero
bueno, ahora con Mariliendre creo que van a volver otra vez a subir de una manera...
Sí, yo creo que ya han tocado mucho fondo
sí,
del profundo,
dicho,
¿no? Porque es que esta historia es terrible, de esta familia,
sí, sí.
Esta secta en sí misma, ¿no? Pero vaya, que... Que igual que iban bajando a lo profundo, iban subiendo su talento, y es verdad que ahora han aprovechado también, estos también han hecho su propio networking dentro de este mundillo de que si Mario de Alaska, que si tal, han aprovechado estas cosas también, que son jóvenes, tienen la energía, y han dicho, somos los anfitriones de las fiestas de aquí, somos los nuevos modernos de aquí.
Entonces, eso es verdad, hacen muchas fiestas en su casa, sí, desde siempre.
Y un año yo fui a la entrega de los premios Feroz en Madrid y Y hubo una cosa que fue muy, muy, muy curiosa. Ellos ganaron el premio con no sé si fue por Paquita Salas. Fue creo que en 2018, no recuerdo
pues
bien el año.
Sería...
Pero todos los ganadores de los premios, y que eran bastante famosos, no recuerdo los nombres, pero que eran bastante famosos, fueron diciendo, yo voy a ir esta noche a la fiesta de los Javis. El siguiente, ay, pues yo también voy a ir esta noche a la fiesta de los Javis. Entonces se creó como un rebomborio de la fiesta de las fiestas en la casa de los Javis, que ya era como que se hizo muy famoso. Entonces que todo el mundo quería ir a una fiesta en la casa de los Javis. Uh-huh. Y entonces es hacerte famoso por el talento que tienes, sí, pero por otras cosas también. Entonces
claro.
Sí que es verdad que extender un poquito eso. Sí, yo hago cine, pero también la muevo. Claro. Entonces, o yo hago cine, pero me especializo en esto. Pues también tiene lo suyo, y a veces es casual porque ni ellos mismos querrían estar en esas a veces, porque muchas veces les agobiarán y les tiran. Sí. Pero es verdad que tener ese punto diferencial, tener ese puntito extra, pues hace.
Uh-huh. Ahora me imagino la fiesta de los Javis como la escena esa de La La Land. ¿Vieron cuando van a la fiesta esta? Que van, ¿no lo vieron?
No me acuerdo ahora.
Bueno, Emma Stone, que va a una fiesta, que la idea es como la fiesta donde va a conocer al siguiente productor, que supone que es así, ¿no? Ahí muy del mundo del cine. Ajá. Y es una locura de fiesta.
Yo que me lo imagino como la de Babylon.
Sí, no, lo iba a decir, pero...
Lo mismo, wow. Mismo director. Así que sí, me lo imaginé así.
Es que esto del networking es más viejo que todo. Es decir, que en Hollywood... Hay un comentario que hace DiCaprio en la peli de Érase una vez en Hollywood, la última de Tarantino, que él es un actor de televisión, de westerns, que tiene una serie de western y tal, y Brad Pitt es su doble. Y me acuerdo que le dice, estoy a dos fiestas de convertirme en el siguiente Steve McQueen de la pantalla y tal. Uh-huh. Que ya mide las cosas en fiestas, ¿no?
En dos
fiestas ya lo tengo hecho. Porque pues, es ahí donde se acaban conociendo muchos de ellos. Claro. Que luego hay felices excepciones, que una actriz que me encanta clásica, que es Katharine Hepburn, que ya al parecer no iba a fiestas, pasaba de las fiestas, se quedaba en su casa leyendo y pasaba de todo. Y tuvo 4 Oscars, es decir, que esta señora... o 4 o 3, no me acuerdo, pero en fin, un porrón, porque además era un talentazo y querían contar con ella en muchas ocasiones. Entonces, bueno, a veces se conocen felices excepciones que dices, mira, tú estás ahí por tu talento, pero nunca sabes por dónde empezó. Es que es verdad lo que tú planteabas de por dónde empiezas para luego ya establecerte. Nunca se sabe. Además, muchas historias, y a veces de actrices, lamentablemente, son más oscuras de lo que nos parece, pero nunca las sabremos.
Claro,
solo podemos deducir.
Qué fuerte eso, ¿no?
Sí. Hasta que sacan un documental luego que dices...
Sí, hay una serie... no me acuerdo ahora del nombre, es que ya son tantas series. Eso es sobre... hay una película que se llama Que fue de Baby Jane.
Feud, en la serie.
Sí,
Feud.
Qué buena serie.
Y Joan Crawford por un lado, y Bette Davis por otro, en el rodaje. Y Jack Warner, el de los famosos Warner Brothers, pero que en un momento dado dice, aquí no veo ningún hermano, o sea, el Warner soy yo. Pues él, vamos, ya lo sacan en ciertos momentos como, bueno, si se le ofrece a alguna actriz para estar en su sofá un ratito y ascender o mantenerse, pues ahí está. Entonces, es iconos, ¿no? Yo con Joan Crawford, gente que conocemos de toda la vida, pues igual ves cómo consiguió ciertos papeles y dices, ay, qué feroz era la competencia y qué mal todo, porque llegar a ese punto.
Sí.
Pero en fin, luego ves a Carlos Bermúdez, que es antes de ayer, así que tampoco es...
Eso sí.
En fin.
Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Sin que te pasen por arriba.
Bueno.
Pero bueno, Berman, compartí tu...
Yo quería hablar de Greta Gerwig porque me gusta mucho. Y bueno, para quien no sepa quién es, seguro que sí que sabes quién es porque es la directora de películas súper famosas como Lady Bird, como Little Women, Mujercitas, y como Barbie, que fue increíble. Y nada, quería hablar de ella porque también de ser una directora así más joven, también pues habla de cosas que le importan muchísimo a los jóvenes, como es pues eso, la madurez, el crecimiento, la relación con los padres, la relación con uno mismo, las amistades. Entonces eso, ha hecho pelis muy chulas, muy interesantes. Y hay un vídeo que me gusta muchísimo, que ahora lo ponemos, es ella dirigiendo una escena de Lady Bird. Y es como, o sea, vemos cómo se lo está pasando súper bien, se está riendo, el equipo también se lo está pasando muy bien, y comentar un poco... porque yo he escuchado mucho de que en los rodajes hay que ser muy profesional y que está muy serio, pero yo creo que también te lo puedes pasar bien y pueden salir cosas muy chulas, y creo que es una experiencia muchísimo mejor.
Entonces, siempre está la figura del director ahí,
claro, ¿no?
Enojado con everybody,
está súper serio, ¿no? Te puedes permitirte disfrutar del proceso y bueno, pues ver el vídeo,
trust the process,
porque me parece muy, muy chulo.
It's great now, Saoirse, jump up and go run. Yes, yes. And then light, look at each other. She better kiss her.
Bueno, nada, un vídeo cortito, pero que me parecía muy chulo, porque yo creo que es muy importante, que puede ser un proceso muy estresante el de estar en un rodaje, pero pueden salir experiencias muy guays.
Como metió cabeza a Greta Gerwig, es también interesante porque ella lleva siendo actriz mucho tiempo. Uh-huh. Entonces ha estado en muchos rodajes, sí. Ha estado al otro lado, sabe cómo es ser dirigida, con lo cual sabe sí. cómo quiere que ser tratados los actores. Uh-huh. Pero es verdad que ella ha participado en lo que se ha dado en llamar Mumblecore, que es el cine indie americano, rodado en muy poco tiempo, a veces en pocos días. Tiene bastantes buenas relaciones, no solamente su pareja, es el director de Frances Ha, es uh-huh. Noah Baumbach. Muy buen director también de esta panda, ¿no? De directores independientes.
Sí.
También algunos de ellos judíos neoyorquinos, que también tiene que ver con tener dinero y posibles y tiempo, pero eso está en otro tema porque uh-huh. ella, ya digo, ha empezado como actriz. Y los hermanos Safdie, que también hacen pues, los de Diamante en Bruto y tal, que estos son los... Diamante en Bruto quizás la más conocida, con Adam Sandler, pero han hecho 7, 8, 9 películas de estas de guerrilla, ¿no? De batalla, de coger la cámara y salir por ahí sin pedir permiso en la calle en la que estás rodando, o en la plaza, o en el edificio, y hacer pero hacer cine de calidad con mucho talento e ir destacando. Y Greta Gerwig ha participado con los hermanos Safdie en algunas de estas películas. Y también creo, y es por al menos lo que dicen muchos directores con los que he hablado, y es que cuanto más trabajo de preproducción hagas y mejor elijas a la gente con la que vas a trabajar, más fácil es y más alegre puedes estar en rodaje.
Claro.
Yo creo que muchas veces habrá directores que se pongan, sobre todo directores hombres, que se pongan más así porque son así de machotes o porque es uh-huh. lo que quieran ser.
Fifes.
Pero es verdad que habrá quien se enfade o quien se ponga así porque vea que de repente hay dos o tres en el equipo que no son los profesionales que esperaba y se uh-huh. tiene que plantar y tal. Yo creo que cuanto más tiempo dedicas antes a elegir bien a la gente con la que quieres trabajar, más confianza tienes en ellos. Y si haces más ensayos previos y más reuniones de preproducción,
claro,
mejor.
Más relajado.
Vas más relajado y puede darse esto. Y si se da esto, es mejor porque la gente quiere trabajar más tiempo contigo.
Claro.
Si quieres hacer, si te tomas de una escena porque no te convence las primeras, están más dispuestos a trabajar contigo.
Claro.
Entonces, pero ya digo, si hay un trabajo previo de elegir bien a la gente.
Ese es un tip muy importante para nosotros porque se lucha mucho con eso, así más cuando es muy de principiante. A veces cuesta porque el equipo es el que es, podés elegir hasta cierto punto también. Entonces, bueno, también tomárselo un poco con filosofía es importante.
Sí.
Uh-huh. Bueno, y ya como tenemos que ir terminando, tengo la última directora que, bueno, creo que está buena para cerrar también, que es, no sé si te sonará, Emma Seligman, que es la directora de Shiva Baby. No sé si esa película la conoces.
Me suena el nombre, pero no la he visto y no
bueno,
me suena
lo que a mí me pareció una locura, que yo esto no lo sabía, es que Shiva Baby fue el trabajo final de carrera de Emma Seligman con 24 años, que bueno, en principio fue un corto, después uh-huh. se convirtió en el largometraje que fue. Y me pareció muy interesante porque la actriz de esta, la protagonista es...
¡Rachel Sennott!
Ella, que la amamos,
perfecta.
Es una comediante fenomenal. Uh-huh. Y contaban que se conocieron en el casting para hacer este corto, este trabajo de carrera. O sea, se conocieron porque estudiaban en la misma universidad. Y claro, Emma ya tenía la idea de Bottoms, porque también es la directora de Bottoms.
¡Qué bueno!
Y bueno, a mí me encanta porque siento que nos habla en nuestro idioma, que dice, da igual si no estoy
Sí, sobre haciendo... todo la chica habla.
Claro, si no estoy haciendo ese humor convencional o lo que se ve siempre, yo voy a hablar para la generación Z y nosotros la verdad que lo recibimos muy bien.
Uh-huh.
Y claro, lo que me pareció muy interesante es que viene una entrevista que ella contaba, que claro... la idea era que Emma tenía la idea de Bottoms y tenía como que trabajar un poco en eso y en que Shiva iba a ser un largometraje. Entonces dice que Rachel sacó una agenda grande, un planificador, y dijo algo así como: entonces deberíamos reunirnos una vez por semana en un café. Trabajaremos en Bottoms y me traerás páginas de Shiva. ¿Te parece? Y Emma cuenta que eso fue todo lo que hizo falta. Tienes que hacer esa cosa, decirte a ti mismo, esto va a suceder, vamos a hacer estas películas de verdad.
Literalmente el fake it till you make
no,
it.
Sí, sí,
claro.
Dice, no teníamos...
Pero fake it hacia
sí,
ti mismo.
Claro, engaña a ti mismo till you make it.
Y dice, no teníamos un modelo a seguir de lo que estábamos intentando hacer, lo cual es algo loco, pero solo se necesitan dos personas igual de locas, para simplemente decir, hagámoslo,
pasemos todo nuestro tiempo en este café.
Alguien que te retroalimente la
Bueno,
locura,
yo creo que Lágrima de Gen Z nació también por eso.
Sí, sí, o sea que al final a mí me choqueó mucho porque digo, somos nosotros, es vamos a reunirnos en la cafetería a ver el guión, vamos a reunirnos en la biblioteca. Las cosas a veces empiezan en una conversación, en el networking.
Tenemos un trauma común, vamos a hacer un corto sobre eso.
O sea, ya sea en una fiesta, en una casa que se cae a pedazos, o ya sea en un festival donde se habilita ese espacio, pero creo que al final es encontrar gente con la que de alguna manera sintonices.
Que te maché el freak,
claro,
que seáis como...
Te maché el freak, traducir esto y poner subtítulos
Eso significa...
Sincronizar.
Hola, mis padres. Machear el freak significa cuando alguien te sigue el rollo. Y que estáis en la misma onda y que...
¡Qué buena traducción!
Sí. De nada, sí, 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 de nada. Sí,
sí. Pero eso, la idea era contar un poco esta anécdota para decir al final... Miren cómo empezaron. Obviamente hay que tener en cuenta lo que comentabas, Carlos, de, bueno, obviamente están en una muy buena universidad, etcétera, etcétera. El largometraje se hizo porque consiguieron financiación, pero es verdad que todo empezó con una idea y al final muchas cosas van así. Sí. Entonces, eso es un poco para hacer.
Sí, está bien que lo relaciones con el programa de radio, porque es que es verdad que surgen así los proyectos porque no solo tiene alguien una idea, sino que encuentra gente que le sigue el rollo, como dices tú, material freak. Pero, adaptar al lenguaje. Pero es verdad que luego además ilusiona porque se contagia la ilusión del uno al otro y va creciendo conforme esa ilusión se contagia y conforme las ideas que van saliendo de las conversaciones se apuntan y se planifican y se llevan a cabo. Yo cuando hicimos la cabina era así, es decir, tuve la idea, sí, pero fui buscando a gente que tiré de agenda y de amigos de ver quién podía hacer cada cosa. Luego vas cambiando gente, luego vas creciendo, pero es verdad que en varias cafeterías y en varias tal vas redactando las cosas y además te vas con esa libreta como oro a tu casa diciendo, es que esto va a ser la realidad. Ya es, el primer paso es apuntar una libreta y la conversación, luego ya la perseverancia y todo esto. Y hay una cosa que comentabais antes, de esto de estar en lugar adecuado, en el momento adecuado, eso es muy cansino, pero hay que hacerlo, pero nunca, porque nunca sabes cuál es el lugar adecuado y nunca sabes cuál es el momento adecuado. Entonces la recomendación que yo siempre hago en estos casos es vea todo lo que puedas sin, o sea, pero duerme 8 horas y come bien y tal, pero vea todo lo que puedas. Porque como nunca nadie sabe cuál es el momento adecuado y el lugar adecuado, si hay 2 o 3 festivales cerca en tu pueblo y tal, acude a ellos, y ve, aunque sea para curiosidad, tampoco vayas con las expectativas porque vas a ansiarte y no vas a disfrutarlo. Pero en todo lo que puedas del rollo en el que quieres estar, en el ámbito, en el mundillo en el que quieres estar, pues hay un festival, ya digo, no solo digo por Cinema Jove, que evidentemente, pero tampoco vengo a hacer publicidad de Cinema Jove, simplemente hay 2 festivales en vuestra universidad, pues acudid, participad como podéis. Un año estáis de jurado, otro año y de público, pero hay un cóctel después, quedaos en el cóctel. Ya, insisto, sin expectativas, pero disfrutad el tiempo que podáis en ese mundillo, porque a veces sin saberlo se ha dado ese momento y ese lugar, el momento en que vosotras creasteis este programa, os conoceríais en clase y en ese momento adecuado en un lugar adecuado no sabíais cuál era, nadie os dijo este es el momento adecuado, pero en el momento dado os sentasteis a hablar y tal, pues ese fue el momento adecuado porque estabais, porque habíais ido al donde fuera o porque alguien se le había ocurrido y la otra iba con ella y se lo dijo y el otro le animó. Entonces nunca se sabe cuál es el momento adecuado. Antes de que se acabe el programa os he traído un regalo y lo quiero...
Sí,
lo quiero... Que no lo hemos abierto para abrirlo ahora.
Otra para unboxing.
Unboxing.
Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a enseñar cómo abrir un regalo.
Wow.
Sí, es que estamos...
Está abierto. Es decir, son cosas promocionales.
Genial.
Hacen papel.
Pues lo pondremos por aquí. Que se me ha olvidado de traer el libro de Candela, por cierto, pero debería estar aquí.
A ver, es el cartel de este año. Varias copias. Son varias,
ya,
por supuesto.
Vale.
No, el de este año que ha pasado. Es decir,
vale,
claro.
Que está súper bien. Oh my god.
Igual van de 2 en 2.
Miren.
Es que nos quedó muy bonito y era lástima no traeros. De la ilustradora Laura Bechter, que a pesar de su apellido es española.
¿Los carteles se hacen por concurso o algo?
Es una historia larga. Pero bueno, tenemos una directora de arte, Ada 10, que selecciona o que me propone varios artistas cada año y consensuamos y tal. Aquí hay de varias tallas. Bueno, me quedaban varias M's y una L.
Oye, pues yo necesito la L, ¿eh?
Yo tengo M aquí.
Ah, pues ahora cambiáis.
Bueno, ahí mostramos el merch que hice 39.
Merch, la 39 edición.
Y la 40.
Y bueno, las... bueno, hay una para ti también, es decir, la que queda ahí es tuya.
¡Mi parte favorita! Las tote bags.
Es el mejor unboxing que tuvo este podcast.
O sea, por favor. ¡Ilusión!
Increíble. Uy, ahí se ve.
Aquí tenemos. Buah, que es como el póster. Ay, qué bueno.
Qué chulo. Qué
chula. Encima a todos los chicos alternativos de nuestra edad, sí, y con la tote, ¿no? Claro, así vamos así por la calle.
Con la camiseta.
Perdona, ¿dónde es mi tote, va? Verás. Es cine, macho.
Pero
deberías de ir.
Pero este día no sé qué. Pero teníamos que haber dicho, porque hemos entrevistado al director. No sé si lo sabías.
Y si no lo sabías, escucha nuestro podcast y ya tardas en escuchar.
La de la camiseta. Mirás, pues aquí detrás tengo.
Iba con todo, todo puesto.
Todo el mes.
Todo. Buah, pues así.
Muchas gracias.
Así.
Nada,
muchas gracias.
¿Vosotras?
Qué bueno.
Es que no sabía si se acababa ya el tiempo del programa y digo, ya voy ya aquí meter la cuña del,
sí,
del
bueno,
regalo.
No,
porque
todavía la gente que nos sí está robando.
Bueno, vamos a cerrar por las dudas. Claro. Pero bueno, eso que nos encantó tenerte.
Que esperemos que igualmente te lo hayas pasado bien.
Sí, 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 mucho.
Aunque hayamos tenido inconvenientes y cosas. Pero
sí, eso ha sido lo mejor. Eso ha sido, nos hemos hecho unas risas.
Somos reales, eso es importante, ¿no?
Que y a lo mejor en esta edición del Cine Más Jove, pues vamos, aunque sea allí, a echar el ratillo.
Claro que sí. Claro. Acreditados y ya.
A rascar, como hoy me gusta.
Rasca entrada.
Y bueno, animamos a todos, lo que dijimos antes.
Maite.
Bueno, ahí la tienen. Pero animamos a todos a que se postulen para jurado, a que presenten sus cortos.
O a que compréis la entrada para ver los cortos.
Sí, claro. Sea de aquí ir.
Si hacéis networking.
Literal.
A ver, ¿nos podéis conocer entrada con carne también? Chove, 1,50€, vamos a ver. No hay ni que rascar, no hay ni que rascar.
¿Pero esto qué es?
Un euro y medio
es más
vale
barato que un café aquí
no,
en la cafetería.
No, no, vale más barato que irse en autobús hasta la estación.
No sé, si allí quieren empezar el networking, ya saben, en junio tienen tiempo para pensárselo. Así que
yo mando desde aquí un mensaje a Alba Flores para que me perdone. No, escúchame, voy a contar esto rapidísimo, ¿vale? Ese mismo año que yo conocí a Alba Flores en el Cine Más Jove, fue al festival de mi padre. Mi padre tiene un festival de corto, que es el certamen audiovisual de Cabra, de Córdoba, que es también seleccionado para los Goya. Y yo estaba allí haciendo fotos. Y allí llegó Alba Flores y me dijo, yo a ti te conozco de algo.
¿Cómo te vas a decir esa barbaridad?
Y yo no sé, y le dije, sí, yo fui la que casi llora delante tuya en el Cine Más Jove. Y me dice, ¡ah, la del vídeo!
Y salió corriendo justo después.
No, me dio un abrazo y nos echó una foto. Fue súper agradable. Para que veáis que el networking también se hace rascando.
Sí.
Bueno, también quería recordar, las redes sociales son Cinema...
@ Cine Más Jove en todo lo que busques, ¿no? Y cinemasjove.com, la web.
Pues ahí está. Así que bueno, hay que hacer la despedida.
Y las nuestras son Lágrimas de Gen Z en todo también.
En Twitter,
TikTok,
en Instagram sobre todo.
Y en TikTok e Instagram. No, Twitter e Instagram.
Me he equivocado. TikTok e Instagram, seguidnos, subimos cositas.
Y bueno, en YouTube y Spotify, depende de dónde lo escuchen, Lágrimas de Gen Z también.
Sí.
Así que pues nada,
gracias por venir.
A vosotras.
Hay que explicar cómo nos despedimos, que nos despedimos como Lola Flores diciendo si me queréis, irse.
Todos decimos
pero
irse.
Ella dice si me queréis y luego nosotros como que irse. Cantamos o decimos o lo que sea,
claro,
irse.
Lo que
irse
te salga en el
claro
momento.
Sí. Pues nada, Carlos, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Nos lo hemos pasado súper bien.
Ha sido súper chulo.
Sí, la verdad.
Me ha gustado un montón.
Yo creo que a todos los de nuestra carrera, seguro que se lo van a poner en cuanto salga.
Sí, sí, sí.
Más les vale. Así que nada, si me queréis... ¡Irse! ¡Al Cine Más Jove! ¡Julio!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.